Si eres amante del deporte o simplemente te gusta mantenerte activo, esto te va a interesar. Hoy hablaremos sobre un tema que nos afecta a todos, la hidratación y ejercicio físico. Pero, ¿sabemos realmente cómo hidratarnos de forma efectiva? Hoy despejaremos todas tus dudas con Unitxer Zenón, un experto en la materia. Hablaremos de diferentes aspectos, cuándo hidratarse, con qué tipo de bebidas, hidratación en base a diferentes ejercicios físicos y climatologías o momentos del año, diferencias entre bebidas isotónicas y energéticas, y cómo hacer una bebida isotónica eficiente, de forma económica y sencilla, en nuestra propia casa. Unitxer Zenón es educador físico deportivo licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesor de Educación Física con más de 25 años de experiencia. Saludamos ya a Unitxer. Egunon, Unitxer.
Egunon, Ibon. Egunon a toda la audiencia. Eskerrik asko.
Bueno, hablamos de nuevo de deporte, de ejercicio físico, en este caso de la hidratación relacionado pues con ese ejercicio físico. Lo primero, ¿por qué es tan importante la hidratación durante el ejercicio físico y qué consecuencias puede tener, en este caso, la deshidratación para nuestro cuerpo?
Pues bueno, la deshidratación puede tener unas consecuencias muy graves, desde, bueno, pequeños mareos, pequeños desequilibrios, hasta consecuencias, pues bueno, fatales si esa deshidratación es severa y se agrava a lo largo del tiempo, ¿no? Decía Hamlet casi casi algo así como beber o no beber, esa es la cuestión. La respuesta sería que tenemos que beber siempre, tenemos que beber antes, durante y después del ejercicio físico, y que además no solamente tenemos que beber agua, sino otro tipo de bebidas para hidratarnos. Y es de vital importancia establecer un plan de hidratación. Puede parecer una así como un plan, un proyecto, pero puede ser algo sencillito, sí, para hidratarnos antes, durante y después de esa práctica, de ese ejercicio físico, para garantizar, por un lado, un óptimo rendimiento y una práctica deportiva segura y no tengamos, pues bueno, la tan temida deshidratación, por ejemplo, que comentabas antes.
Sí, sí. Bien, hablamos de mitos y, lógicamente, de verdades. ¿Cuáles son, por ejemplo, los mitos más comunes sobre la hidratación en el deporte?
Bien, pues por ejemplo, hay un autor que tiene un libro que se titula, además así, Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva, ¿verdad? Es Pedro Ángel López Miñarro, y hay un mito que la gente lo tiene como muy muy arraigado, y es eso de que sudamos para adelgazar, ¿no? Sí. La otra vez que comentamos también algunos aspectos, sí, en este ámbito, comentamos que la gente iba con sudaderas en pleno verano para sudar, con chubasqueros para sudar mucho y para adelgazar. Y luego incluso te puedo contar una anécdota también. Sí. Que yo una vez estuve haciendo una pretemporada con un equipo de fútbol y yo era pues participante hace muchos años, hace quizá 25, 30 años, y había pues un entrenador,
jóvenes, ¿no?
Exactamente. Y entonces era un padre con una buena voluntad. Solíamos hacer esa pretemporada pues a mediados de agosto, a las 6, 7 de la tarde solían ser los entrenamientos, ¿sí? Y solíamos correr, primero hacer carrera continua, y luego pues claro, teníamos nosotros un montón de chavales jóvenes de 15, 16, 17 años, pues sed, y decía, no, hay que entrenar la sed, no se puede beber. Luego hacíamos un entrenamiento con balones de fútbol, luego estiramientos, que eso estaba muy bien hecho, uh-huh, y luego nos daba una charla y todos muertos de sed, decían, no se puede beber. y ahora observamos todo lo contrario, ¿no? Vemos partidos de fútbol donde hay una pausa de hidratación al de media hora, sí, donde el beber es sumamente importante, como decíamos antes, para garantizar un óptimo rendimiento físico y una práctica deportiva segura, sin, uh-huh, ninguna duda.
¿Algún mito más que relacionado con esto?
Pues bueno, luego hay mucha gente que bebe en exceso, por ejemplo, que es algo que no se suele comentar, y luego, pues después se suele beber siempre porque tenemos sed. Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando tenemos sed ya estamos casi en un momento de que hemos perdido el 1% de nuestro peso corporal y a un nivel que ya se puede ver afectado nuestro rendimiento físico. Es decir, sí, no tenemos que llegar a tener sed durante el ejercicio físico, y para eso pues hay que beber, como decía, después, que es algo natural, innato, paras y bebes, pero hay que beber durante y sobre todo antes también, que es algo que la gente quizá puede desconocer. Uh-huh. Y después también la importancia de beber no solamente agua, sino beber una bebida isotónica, que es la que nos puede dar, la que hace que las células abran la puerta, y ese cloruro sódico, esa sal, hace que se puedan el agua pueda entrar dentro de la célula y no quede fuera, y podamos de verdad hidratarnos y cubrir nuestras pérdidas, no solamente de agua, sino, uh-huh, de sales, ya, electrolitos e hidratos de carbono.
Eso es, sí. Y lógicamente, como cada persona es diferente, también las necesidades pues son diferentes y son individuales. hablamos de eso, las necesidades de hidratación, por ejemplo, pues eso, varían de una persona a otra, ¿verdad? ¿Qué factores influyen en la cantidad de agua, por ejemplo, que necesitamos beber durante el ejercicio en base a eso, en base a cada persona?
Pues bueno, lo primero que tenemos que decir es que el ser humano tiene una reserva limitada para poder utilizar mientras hacemos ejercicio físico. Tradicionalmente se ha pensado pues que los camellos y los dromedarios, ¿verdad?, que tenían en las jorobas un montón de agua, pero bueno, más que agua es grasa lo que tienen, pero sí les permite persistir durante más tiempo en condiciones extremas, pues realizando actividades o desplazamientos por el desierto en este caso. Uh-huh. Por cierto, los camellos con dos L, son los que tienen dos jorobas y los dromedarios solo una, como curiosidad. Entonces nosotros los seres humanos pues no tenemos la capacidad de tener una reservas de agua importantes, es decir, y eso que nuestro cuerpo en un 60% está compuesto por agua, nuestro cerebro, pues podríamos decir que en un 85%, la sangre, el 80% de la sangre y es agua también, y los músculos y los pulmones un 75%, entonces, y después perdemos un montón también, es decir, por la orina se puede perder hasta litro y medio, uh-huh. Respirando perdemos un montón de agua, 400 mililitros al día, y en sudor 350 mililitros. Entonces, hay varios factores de los que depende esta deshidratación. Por un lado tenemos la duración del ejercicio, es decir, no es lo mismo estar 20 minutos jugando a palas o al disco volador en Ichurun, en Zumaya, por ejemplo, en la playa, ¿sí?, o en el parque de Izki en Valderejo, estar 3 horas corriendo por el monte. Ya. Es distinta esa duración de la actividad. Y luego está la intensidad. Yo puedo hacer un paseo en bici por Zabalgana en Vitoria o subir al Gorbea en mountain bike. Es decir, la intensidad va a ser distinta, ¿eh? O puedo ir al monte a caminar, uh-huh, o puedo ir al monte a correr, que es muy distinto también. Y luego hay un factor personal, que sería la superficie corporal. Vamos a comparar a dos personas que todo el mundo yo creo que puede conocer. Simone Biles es una gimnasta estadounidense, y Simone Biles es una atleta olímpica, gimnasta, como decía, que mide 1,42 solamente y pesa unos 48 kilos. Si la comparamos con otra medallista olímpica más cercana a nosotros, que sería Gracia Alonso de Armiño, que juega a baloncesto, por ejemplo, y mide 1,82 y puede pesar 55 kilos. Claro, las necesidades hídricas de ambas atletas, tanto de Simone Biles como de Gracia Alonso de Armiño, sí, van a ser muy distintas por su superficie corporal.
Claro.
Y luego tenemos la climatología, que muy bien apuntabas anteriormente, es decir, temperatura, humedad, viento. Las tres condiciones climáticas, por ejemplo, que juntas ayudan, lamentablemente, a que la propagación rápida del fuego en los incendios se produzca, son el 30-30-30, es decir, 30 grados o más de temperatura, 30 kilómetros por hora o más de viento y menos de un 30% de humedad. Pues son unas condiciones también que favorecen que tengamos que beber más agua, tengamos que hidratarnos con una bebida isotónica en mayor cantidad. Y luego hay otra que no se suele tener en cuenta, que es el medio donde practicamos ese ejercicio físico.
Uh-huh, sí.
Si nosotros estamos nadando o haciendo surf, también tenemos pérdidas hídricas, es decir, también sudamos. Es decir, hay muchos atletas, deportistas profesionales, nadadores y nadadoras, que lo que tienen es un botellín al borde de la piscina. Entonces hacen unos largos y van hidratándose. En el surf pues es más complejo, pero las sesiones suelen ser quizá más cortas. Y después también, en relación con el medio, si nosotros realizamos actividades físico-deportivas en una altitud superior a 1.500 metros aproximadamente, uh-huh, ¿qué ocurre? Que hay menos humedad, menos cantidad de oxígeno, entonces factores ambos que contribuyen pues a una mayor deshidratación. Por lo tanto, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, y cada uno o cada una tendrá que hidratarse antes, durante y después, como digo, pues con mayor o menor cantidad de bebida isotónica, y, uh-huh, o incluso, como te podré contar un poquito más tarde, que esa bebida puede ser hipotónica o incluso hipertónica. Bien. Después, si quieres, te lo detallo.
Sí, hablamos un poquito más tarde. Por lo tanto, nos queda claro que eso, que las necesidades de hidratación, lógicamente, pues varían según el tipo de ejercicio. Claro, no es lo mismo cardio, fuerza, resistencia, y luego pues también en base a los climas que podamos tener, a los climas extremos, por ejemplo, pues también debemos de tomar pues diferentes precauciones también, lógicamente, pues todo.
Correcto.
Esto a la hora de hidratarnos. Hablamos de, por ejemplo, del antes, del durante y después del ejercicio. ¿Qué recomendaciones darías, Unicher, para hidratarse antes, durante y después de una sesión de entrenamiento?
Bien, la deshidratación durante un ejercicio físico sucede cuando existe una pérdida excesiva de agua corporal, ¿no?, y que no se repone. O dicha reposición no compensa, porque hay mucha gente que dice, no, si ya he bebido. Ya, pero quizá no hayas bebido lo suficiente. Y el sudor, yo creo que podemos comentar aquí, es un gran negocio. Fíjate, es decir, unos pagan para sudar, es decir, van a saunas, van a spinning, van a crossfit, y otros para ocultar ese sudor mediante desodorantes, protectores de ropa, y hay unos grandes negocios detrás del sudor, como estamos
nunca
diciendo,
mejor
¿no?
dicho, nunca mejor dicho.
Y estamos hablando del sudor, para nosotros es algo natural, pero lo que nos ayuda es a permanecer el cuerpo en una temperatura termorregular, ¿no? Y a permanecer frescos y frescas y a una temperatura estable de unos 36 grados aproximadamente. Pero claro, se trata de un proceso de la evolución humana de hace 2 millones de años.
Wow.
Es decir, sí, nosotros pasamos de ser australopitecos a ser del género Homo. Entonces, lo que se perdió fue vello y pasamos de estar en cuadrupedia a estar en bipedestación, a estar de pie. Entonces, claro, si yo estoy en cuadrupedia, la superficie corporal que el sol está golpeando, está irradiando ahí, es toda la parte de la espalda. Si yo estoy de pie, solamente me da en los hombros y en la cabeza. Si yo tengo pelo, como los simios, los orangutanes, los chimpancés, no puedo sudar con tanta eficiencia. Lo cuenta muy bien Juan Ignacio Pérez Iglesias en su libro Primates al Este del Edén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sudamos, y al sudar perdemos agua y sales minerales. Entonces, lo que tenemos que hacer es reponerlo antes, durante y después. Entonces, normalmente antes, 1 o 2 horas antes de ese ejercicio, tendríamos que tomar más o menos medio litro de agua o de una bebida hipotónica. ¿Qué quiere decir una bebida hipotónica? Es decir, es casi como una bebida isotónica, pero con menor cantidad de sales y de hidratos de carbono. Es decir, si yo hago una bebida isotónica, le añado a eso un vaso de agua y se convierte en una bebida hipotónica. Después, durante el ejercicio, durante esa actividad física, dependiendo de la intensidad, pues cada 15-20 minutos tendría que beber unos 100 o 200 mililitros de una bebida isotónica. Claro, no vamos a ir midiendo 100, 200, pero sería un trago más o menos largo. Es decir, calculemos que una lata típica de refresco tiene 333 mililitros, pues sería media latita cada 15-20 minutos. Y depende, claro, si hay mucho viento, si hay mucho calor, si hay mucha humedad, pues tendré que beber un poquito más. Y después, según el entrenamiento, según, como hemos dicho, la intensidad, la superficie corporal, etcétera. Y después, que es lo que sí que solemos hacer, que es bebemos un montón después porque tenemos sed, para restablecer ese equilibrio hídrico. Pues después lo que habría que beber es unos 150 mililitros, quizá un poquito más, cada cuarto de hora, pero de una bebida hipertónica. ¿Qué quiere decir eso? Pues esa bebida isotónica que podamos tener, añadirle media cucharadita de sal y media cucharada de azúcar o de miel o lo que fuera.
Vale, estamos hablando de bebidas isotónicas e hipotónicas. No sé si es lo mismo que energéticas. ¿Es lo mismo?
No, vamos a ver. Una bebida isotónica,
vale.
Sí, una bebida isotónica es aquella que tiene una composición muy parecida a la sangre y que facilita una rápida absorción tanto de líquidos como de electrolitos. Es decir, no estoy bebiendo solo agua, porque nosotros cuando sudamos, si alguna vez en la comisura de los labios hemos pasado la lengua, o cuando estamos llorando, es una bebida salina. Sí, igual que la sangre también tiene un sabor a sal. Ahí hay cloruro sódico, ¿verdad? Sodio y cloro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que el restablecimiento también tiene que ser de ese tipo de bebida. En cambio, una bebida energética es una bebida donde tiene gran cantidad de estimulantes, pues como la cafeína o la teína o la taurina, y en muchos casos una gran cantidad excesiva de azúcares. Entonces, la diferencia entre una bebida isotónica y una bebida energética es esa. La bebida isotónica, su objetivo es mantener una composición parecida a la sangre. ¿Para qué? Para que la absorción por la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo sea la adecuada y lo haga con mucha facilidad.
Vale, entendido, por supuesto. Hablamos de la composición de las bebidas isotónicas. ¿Cuáles son los componentes principales de una bebida isotónica y cuál es su función en el organismo?
Bien, vamos a ver, una bebida isotónica tiene que ser algo que en principio podemos hacer en casa, lo podemos hacer de una forma sencilla y no va a ser siempre la receta exacta. Es decir, tenemos que tener 1 litro de agua fresca, tenemos que tomarla aproximadamente entre 5 y 10 grados de temperatura. No hay que estar ahí con un termómetro de cocina, pero es más o menos
la nevera,
temperatura,
¿no?,
del refrigerador, de la nevera. Es decir, lo que no tiene que estar es demasiado fría tampoco, porque entonces en el estómago lo que se puede producir es un bloqueo y no absorción de esa bebida. Entonces, como decía,
El típico corte de digestión también, ¿no?
Eso es, puede ser. Bueno, no sería exactamente, pero sería, por lo tanto, 1 litro de agua fresca, media cucharada de postre de sal y 2 cucharadas soperas de azúcar o de miel. Es que esto va a variar siempre si van a ser dos cucharadas, si va a ser una y media, ¿eh? Y después el zumo de dos limones, dos naranjas, dos pomelos, sí, o mezclados entre ellos, limas, mandarinas, según la temporada. Y alguien me dirá, pues que dos pomelos o dos limones pequeñitos, pues no es lo mismo. Pues entonces, como digo, no es exacto, no estamos hablando de atletas de alto rendimiento, ¿eh? Entonces, para nosotros es ir probando un día, otro día, pues hoy con limones, hoy con pomelo, hoy con más naranja, tal. Y es una bebida, como digo, ¿eh? Agua, azúcar o miel, sal, un poquito de sal, no una barbaridad, no estamos hablando de un vaso de agua de mar del Cantábrico, ni mucho menos. Y después, las vitaminas que nos pueden aportar, pues eso, limones, naranjas, pomelos, cítricos. Hay gente que le suele echar quizá unas hojitas de menta para dar sabor, sí, de hierbabuena. Entonces, esa sería la bebida isotónica sencilla, barata, que podamos tener en el refrigerador, y sí, que sí, nos va a dar una palatabilidad, es decir, que sea agradable para nosotros. Hay gente que filtrará ese zumo, hay gente que no lo filtrará. Entonces, va a depender del sabor, de la textura y la temperatura, como digo, entre 5 y 10 grados, y aproximadamente sería por litro, 600, entre 60 y 100 gramos de hidratos de carbono, y entre 0,5 y 0,7 gramos de sal, más o menos.
Muy bien, eso en cuanto a la fabricación casera, sí, de bebidas isotónicas,
sí, eso,
de forma sencilla.
Y nos puede aguantar un día, incluso día y medio, sin ningún problema en el refrigerador. Y yo, mi recomendación es, en lugar de hacer solamente un litro, hacer dos o tres, y sí, así, ¿no?, la podemos tomar un poquito antes de forma hipotónica, un poquito después, cuando acabe la actividad, añadiéndole pues algo más de hidratos de carbono, sin ningún problema.
Y en cuanto a los alimentos hidratantes, porque hablamos de bebidas isotónicas, hidratarse de forma, pues eso, con agua, ¿no?, con líquido, pero también nos podemos hidratar con alimentos, en este caso, sí, alimentos que pueden contribuir, pues eso, a una buena hidratación, ¿verdad?, además de las bebidas.
Por ejemplo, hoy en día no tenemos problema con beber agua de una fuente pública. Nosotros tenemos la suerte aquí en Euskadi de que abrimos el grifo de casa y podemos beber un agua de una gran calidad. Pero claro, hace muchos años, sobre todo en zonas donde no hay pues un alcantarillado, una calidad del agua buena, o incluso hace muchos, antes hablamos de 2 millones, no tantos años, pero en zonas de África, incluso de Sudamérica, pues se bebía mucha leche. Por ejemplo, hay tribus del norte del Tíbet, por ejemplo, o en la zona norte del Sahara, que beben bastante leche de cabra. Entonces ahí se hidrata mucho, mastican raíces. En nuestro caso tenemos cosas muy sencillas y que todo el mundo hace, es decir, melón, podemos tomar melón, podemos tomar sandía, las ensaladas contienen, la lechuga es un 90-95% de agua, es decir, uva, que ya tendría más cantidad de azúcares, pero son alimentos que tienen, pues eso, zumos naturales, sobre todo, que nos van a aportar un montón de hidratación, sobre todo para antes, sí, y para después de ese ejercicio físico, sí, sí.
Por cierto, ¿cuáles son los signos de deshidratación? ¿Cuáles son los principales signos, pues eso, para saber que nos estamos deshidratando y cómo podemos prevenirlos?
Bien, pues normalmente suele haber un bajón de rendimiento físico. Es decir, yo veo que ahí va, que no voy, que no doy los mismos pedales, que no puedo seguir el mismo ritmo, que me falta aire, quizá me siento algo mareado, y si es más grave, pues una visión borrosa, un aumento de las pulsaciones, etcétera, etcétera. Es decir, porque estamos hablando de que ese agua el organismo tiene que ir a los músculos, pero claro, en la sangre está quedando menos. Esa sangre está quedando, pues quizá con una menor cantidad de agua, entonces el corazón tiene que latir, es una sangre, a ver, entre comillas, un poco más viscosa, uh-huh, entonces claro, mayores palpitaciones, desequilibrios, visión borrosa, etcétera, etcétera.
Y estamos hablando, lógicamente, de hidratarnos, de beber, de tomar líquidos, pero existe también el efecto contrario, ¿verdad? Tomar demasiado líquido, ¿sí o no?
Sí, sí, vamos a ver, existe, no es un trastorno, no es una enfermedad, sino que es un desequilibrio, uh-huh, y se llama además un desequilibrio hidroelectrolítico. Estamos hablando de la hiponatremia. La hiponatremia, quizá pues alguien haya oído ese palabra extraño, y es el beber demasiado durante una prueba deportiva. Normalmente se suele producir en los maratones, en personas que son bastante novatas y realizan esa prueba pues en 4 horas o más de duración. Recordemos que el récord del mundo en hombres está en unas 2 horas o un poquito más con las mujeres también. Entonces, claro, personas novatas que realizan esa prueba en 4 horas y que lo único que toman es agua. no toman esa bebida isotónica. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Como he comentado antes, que cuando ese agua va a las células, la puerta la encuentran cerrada. ¿Por qué? Porque les falta, como he dicho antes, cloruro sódico, les falta sal, y la sal es la que toc, 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 pega en las células y dice, hombre, abren la puerta y ahí entra el agua. Entonces, con eso se pueden producir edemas cerebrales, etcétera, etcétera. O sea sí. Además, este término de hiponatremia me trae unos recuerdos especiales porque fue uno de los primeros trabajos que hice yo cuando estudiaba en el IBEF de Vitoria. Uh-huh. Nuestro profesor era quizá una persona que mucha gente puede conocer, era el jefe de los servicios médicos del Athletic Club de Bilbao, José Anlecue.
Hombre,
y José Anlecue, en unas prácticas didácticas ya bastante avanzadas a su tiempo, en lugar de darnos la teoría solamente, él nos impartía tanto anatomía como fisiología, nos invitó a hacer un trabajo. Un trabajo que en este caso era relacionado con la fisiología, y nosotros, un compañero y yo, hicimos un trabajo sobre la hiponatremia hace un montón de años, y hoy en día ha vuelto a colación.
Eso es. Pues con ese palabro vamos a ir finalizando ya esta entrevista. Pues eso, que relacionada con el ejercicio físico, con la hidratación, en definitiva, pues cómo debemos hacer ese ejercicio físico y cómo debemos hacer las cosas bien, por supuesto. Bueno, pues hoy hemos aprendido que la hidratación es un aspecto fundamental para cualquier deportista, pero también para cualquier persona que quiera llevar una vida saludable. Por lo tanto, no olvides adaptar tu hidratación a la intensidad y duración de tu ejercicio. Y si tienes alguna duda, lógicamente, pues no dudes en consultar a un profesional. Unicher, pues nada, es que eskerrik asko por compartir tus conocimientos con nosotros.
Es que eskerrik asko, Ivón. Hasta cuando queráis. Un saludo muy fuerte.
Agur, ¿dónde vivís?
Agur.